para estar analizando justamente cómo piensan que va a ser el segundo semestre en cada país y que nosotros de Argentina qué ideas podemos tomar. ¿Qué tal? Buen día, Ignacio. ¿Cómo estás? Acá Esteban López del Pino y Leandro Pérez Lerea.
Buen día, un gran gusto hablar con ustedes desde Montevideo.
Muchas gracias, por supuesto, por tu tiempo y por hablar con nosotros. Y bueno, la primera pregunta tiene que ver con eso. Me imagino que ustedes, como todos los países, están pensando en cómo recuperar la economía que se ha caído en este primer semestre del año. Y quisiéramos escuchar por qué lado o por qué medidas económicas te parece que va a ir Uruguay.
Lo primero que hay que tener claro, y esto se aplica para Uruguay, pero para todos los países del mundo es lo mismo, para analizar la salida de la crisis que estamos viviendo, hay que pararse previo a la crisis, porque importa mucho cómo estaba la economía del país previo a marzo, o sea, a febrero.
Claro.
Y la realidad es que en Uruguay la economía financieramente estaba sólida, financieramente me refiero a situación de los bancos, situación de liquidez del gobierno, el acceso a crédito internacional. Con muy bajo riesgo país y tasas accesibles a nivel tanto de inversores locales como extranjeros para impulsar financiamiento extra para Uruguay entre las necesidades. Eso es un activo de partida de la economía uruguaya que viene de una larga tradición del país de compromiso con el pago de sus deudas y una relativa estabilidad macroeconómica a lo largo de gobiernos de distintos partidos que hemos tenido en los últimos 15 años. Pero por otro lado, la situación económica no era tan favorable. La economía uruguaya estaba estancada desde el año 2014. El último crecimiento fuerte de la economía se dio en el 2014, ya a partir del año 2015. Y durante todos los últimos 5 años tuvimos un estancamiento productivo muy relevante. En ese marco, la inversión en Uruguay caía desde el año 2015, tanto de doméstica como extranjera, y el empleo también caía. Entonces, el punto de partida que nos toma esta crisis, que afortunadamente está siendo manejada con mucho éxito por el gobierno uruguayo, que se explica esto por muchos factores que después se podrá analizar, pero no es solo un manejo coyuntural, sino es una acumulación de varios factores que hacen que el país pueda tener esta dinámica de las curvas de contagio y de muertes asociadas con el virus, hacen que el Uruguay tenga un desafío muy grande para poder recomponer la economía en el segundo semestre, porque ya no estaba recompuesta previa. No estábamos en una crisis, pero sí estábamos en una situación de estancamiento con caída importante del empleo. Entonces, cuando uno empieza a ver, bueno, qué va a pasar cuando se levanten las persianas de la actividad económica luego del confinamiento y el distanciamiento social, bueno, va a ser muy difícil que Uruguay pueda retomar los mismos niveles de actividad económica. Muy difícil, porque en la situación que venían las empresas, estancamiento y caída ya de empleo y de inversión, hay muchas de las empresas que no van a poder retomar sus actividades. Por lo tanto, sí, algunas están esperando y ya están retomando y nunca han parado en algunos sectores productivos, eso es verdad, pero hay otras, fundamentalmente el sector restaurantes y hoteles, que está tremendamente golpeado y ya estaba muy, muy dolido previo al coronavirus. Eso determina que cuando miramos las perspectivas de recuperación, y más allá de la forma de la letra, como se habla a nivel internacional, si va a ser una B, una U, una W, lo que hay que tener claro es que la forma de esa B viene condicionada por la situación previa. Y la situación previa en Uruguay era delicada, en el sentido de que no había crecimiento, por lo tanto, a la salida va a haber que generar las condiciones necesarias para que haya crecimiento más allá de recuperación.
Te hago
Y ahí
una
es donde hay una agenda amplia de reformas.
Ignacio, te hago una pregunta. Aquí en Argentina, y de hecho fue noticia, y la calle Pou, no me acuerdo si él lo habló o alguien del gobierno lo habló, desde hace unos meses se está hablando de distintos tipos de impuestos, como para paliar esta situación. Ya se hablaba antes de la pandemia y antes de la cuarentena en Argentina. Y vos en un reportaje de fines de abril decías que la crisis del coronavirus no deben pagarla los impuestos. ¿Cuál es tu pensamiento y cuál te parece que es el pensamiento sobre puntualmente el impuesto a la riqueza que hoy se está discutiendo en la Argentina y en algunos otros países del mundo?
Sí, lo primero, entendamos que este tipo de crisis que está viviendo el mundo, que se asemeja en muchos casos a una guerra, siempre se ha financiado con deuda. Los países avanzados están emitiendo mucha deuda. Así se hizo en la Primera Guerra Mundial, por ejemplo. El otro día me daba un artículo histórico que decía que el 95% de los gastos de guerra en la Primera Guerra Mundial se financiaron con nueva deuda por parte de los gobiernos, no con impuestos. Pretender financiar con impuestos estos gastos es absolutamente contraproducente. Primero, porque la base impositiva se ve tremendamente resentida. Y segundo, porque las recuperaciones, cuando hay que invertir, cuando hay que impulsar de vuelta la actividad económica, se ve muy afectada si uno le pone nuevos impuestos. Primero, que se recaudaría muy poco, y segundo, que generaría incentivos muy negativos para la recuperación. Yo creo que sería un grave error. Afortunadamente, nuestro presidente Luis Lacalle Pou lo ha dicho de forma contundente, que no van a haber nuevos impuestos en el Uruguay. Uruguay está financiando con deuda, se está endeudando, y esa deuda habrá que pagarla en el futuro. Pero impuestos actuales, en cualquier tipo de sector productivo y cualquier tipo de impuestos, es contraproducente en este momento y es negativo, y su impacto se vería en una recuperación más lenta de la salida de la crisis. Por lo tanto, la estrategia adecuada en estos momentos es endeudarse al mayor plazo posible. Ahora sí, cuando uno traspasa el Río de la Plata y ve la situación en Argentina, ahí el grave problema que tiene Argentina es que no tiene quien le preste plata, ¿no? Entonces, cuando uno no tiene quien le preste plata, ahí entra una complejidad extrema, como la situación en Argentina, donde lamentablemente ya todas las alternativas son negativas, desde la emisión monetaria a nuevos impuestos. Todo es contraproducente en el mediano y largo plazo. En Uruguay y en el resto de los países del mundo que tienen acceso a financiamiento, la receta de impuestos hay que sacarla del menú, porque realmente es totalmente contraproducente y contraindicativo en estos momentos, donde se debe generar condiciones para que vuelva la inversión productiva y repunte la actividad económica.
Ignacio, y respecto a una situación que tiene que ver con la cantidad de argentinos que tienen su dinero en Uruguay, y a su vez la cantidad de empresarios que se han ido a instalar o se van a ir a instalar a Uruguay, ¿qué tan cierto es esa cantidad de gente que está llegando o va a llegar en base a una invitación que hiciera el presidente hace un tiempo?
Sí, está la intención, se ha hecho pública esta invitación del presidente. Obviamente está la tranquilidad y seguridad y placer que les genera a los argentinos el Uruguay, eso es cierto y lo vimos permanentemente. A diferencia del pasado, no existe los volúmenes de capitales financieros en el sistema bancario uruguayo como había en los 90, en principio de los 2000, de argentinos y Uruguay. Eso ha cambiado mucho después de la crisis del 2001-2002. Hoy la magnitud de la importancia de argentinos en el sistema financiero uruguayo es casi insignificante. Ha habido mucho interés en venir a instalarse argentinos a Uruguay, pero lo que no estamos viendo con mucha fuerza es que este interés se traduzca en inversiones productivas que generen un gran movimiento de la economía. Sí hay mucho interés en propiedades, en tanto inmobiliarias como de otro tipo de activos, pero no hay interés tan fuerte en venir a invertir para producir a Uruguay. ¿Por qué? Y bueno, porque ahí es un problema que tiene el Uruguay, que es que está extremadamente caro a la hora de invertir para producir. Los insumos para producir son muy caros y la rentabilidad empresarial se ha comprimido tanto, y yo estoy hablando previo al coronavirus, que ya no hay inversión. Entonces, cuando uno habla con un argentino, que hablamos permanentemente nosotros en nuestra actividad de consultoría, y cuando vemos otros colegas que le pasa lo mismo, cuando vienen al país se dan cuenta que la rentabilidad es muy baja. Es seguro, sí, o sea, para tener una seguridad en sus capitales, pero no es atractivo por el momento para invertir y sacar una rentabilidad de inversión productiva, contratando personas, poniéndose a producir y vender. O sea, eso, Uruguay tiene que procesar reformas muy importantes para que la rentabilidad empresarial llegue de nuevo al país y se pueda, ahí sí, capitalizar este interés genuino y grande que hay, no solo de argentinos, sino de inversores de todo el mundo y de la región. Pero hay una agenda pendiente para que esto pueda capitalizarse en inversión productiva, más allá de inversión financiera que busca solamente seguridad en los capitales.
Ignacio, el otro día cuando charlamos para invitarte al programa y que nuevamente te agradezco, estamos hablando con Ignacio Muño de Uruguay, un economista relevante en nuestro país vecino. Me contabas que acabas de salir de dar una charla a la Universidad Benebrit. ¿De qué tipo de charlas solés dar allí?
Sí, nosotros permanentemente tenemos una gran relación con la Benemerit, así que aprovecho para saludar a toda la colectividad judía de Argentina. Pero también damos, por ejemplo, la semana pasada en Rotary Uruguay, en distintas instituciones, aparte de conferencias académicas y en empresas, ¿no? O sea, nuestra actividad es amplia de difusión, pero la verdad que compartimos distintos foros con distintas instituciones sociales y empresariales. Así que, teniendo esta visión, que siempre tratamos de ser lo más constructivo posible, porque en este momento, y volviendo a Uruguay, a los desafíos que tiene y asociado con la Argentina, esta agenda que Uruguay tiene que plantearse de mejorar la productividad y la competitividad es fundamental e implica un desafío muy grande para el gobierno de Luis Lacalle Pou, porque la verdad, o sea, hoy Uruguay está siendo un ejemplo de manejo de la crisis. Uno lee, por ejemplo, el Financial Times, yo lo leo todos los días, y encuentra a Uruguay como los países que están manejando mejor la crisis sanitaria. Basta con ver los números, ¿no? Pero más allá de eso, la nueva normalidad, como se llama ahora, va a implicar un gran desafío en materia de reformas pro crecimiento y pro productividad, que son una mayor apertura de la economía. Uruguay, lamentablemente, ha quedado en los últimos años encerrado en un Mercosur, que es un acuerdo comercial muy cerrado y que no ha beneficiado la inserción internacional del Uruguay. Uruguay tiene empresas públicas del Estado, monopólicas en muchos aspectos, que no son competitivas y que generan costos importantes para producir en materia de energía eléctrica, combustibles. Ahí tiene que... Acá la privatización no está en la agenda ni lo va a estar. Los uruguayos quieren tener empresas públicas en estos ámbitos de combustible y en ámbito de energía eléctrica y los principales servicios públicos. Pero sí está en la agenda mejorar el gobierno corporativo, estas empresas, hacerlas más competitivas, mejorar la gestión, que hay mucho para avanzar ahí, para que se pueda traducir en mejores servicios a menores precios. Hay una agenda muy grande en materia de educación y regulación laboral. O sea, ahí Uruguay, que era históricamente, se la conocía como la Suiza de América, porque tenía una educación espectacular y era ejemplo mundial, se ha quedado rezagado en los últimos 20, 30 años y ya no es el mismo sistema educativo, que ha quedado viejo, arcaico, ante las necesidades de automatización que estamos viendo y se han acelerado a nivel tecnológico con el coronavirus. Y es un enorme desafío a nivel mundial en el mercado de trabajo y en el empleo. Ahí Uruguay tiene un serio problema, que es su regulación laboral, que es estricta y es poco flexible para adaptarse a estas nuevas realidades que son inevitables, se han acelerado y conspiran fundamentalmente contra la capacidad de contratar personas y tener mayor nivel de productividad. Entonces, esa agenda es compleja, muy compleja, porque implica hablar de temas laborales, implica hablar de apertura comercial, implica hablar de empresas del Estado, de empresas públicas. Está viciada de debates ideológicos muy fuertes acá en Uruguay, como también en la Argentina y en el resto del continente. Es una agenda que va a tener que tener por delante Uruguay para poder generar las condiciones para que haya nuevamente inversión productiva, porque hoy, repito, la rentabilidad ha bajado mucho, ha quedado negativa en muchos sectores, y eso era previo incluso al coronavirus. Por lo tanto, y volviendo a la pregunta inicial para ir atando el paquete, o sea, la recuperación del segundo semestre va a depender que esta agenda se ponga sobre la mesa y sea creíble, porque obviamente es una agenda de mediano y largo plazo, pero se tiene que plantear. La buena noticia es que hay un congreso en Uruguay, un parlamento, que tiene apoyo mayoritario por 5 años para impulsar este tipo de agenda, porque así lo muestra el 60% de los legisladores individualmente considerados, más allá de que la coalición actual pueda tener problemas en el futuro. O sea, si uno agarra los programas de los 5 partidos que hoy forman la coalición de gobierno, encuentra estas reformas de forma explícita. Entonces, uno puede ser optimista en el sentido de que hay apoyo a nivel parlamentario, a nivel ciudadano, por lo tanto, para impulsar estas reformas y poder lograr que el Uruguay se vuelva un poco más productivo, más competitivo, y así sí ser un foco de estabilidad social, como lo es, estabilidad política, como lo es, y sumarle productividad para que ahí sí las inversiones extranjeras, argentinas como el resto del mundo, vean súper atractivo el país para venir a invertir.
Bien, Ignacio, muchísimas gracias. Estaremos en contacto nuevamente.
Un gran gusto y un fuerte abrazo a toda la audiencia.
Gracias. Bueno, el economista Ignacio Muñoz nos daba un panorama muy distinto.